Bueno, se sabe que todos los jueves tiene una cita en esta antena para comparar culturas, para darnos un salto a Estados Unidos y ver cuánto nos parecemos a ellos o cuántas de las cosas que pasan aquí, o allí, perdón, llegan aquí. Hoy vamos a hablar de nombres, de la diferencia cultural que hay a la hora de nombrar las cosas. Es un apartado en el que podemos hablar de mucho, de calles, de matrículas, de apellidos, pero quizá la diferencia más grande entre aquí y allí es ese, el de los apellidos, porque las mujeres, creo que es el 70%, tengo entendido, adoptan el apellido de su marido cuando se casan. Y solo tienen uno, cuando aquí conservamos los nuestros, ¿no? Los dos. David Alanditi, amigo, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te llaman Alanditi o cómo?
Me llaman Alan, pero Alan. Como aquí hay muchos Davids, aquí cuando vas a la cafetería, igual pues por aplicaciones puedes pedirlo antes, y pongo el apellido para que nadie se confunda, y no sabes, me han llamado Aldente, Aldante, Aldinti,
Alan, buenísimo. Date.
Sobre todo me quedo con Aldente porque le suena de la pasta, y yo, incluso me dicen siempre que aquí son muy educados, ¿no?, en las cafeterías, me dicen, ¿lo he dicho bien? Y yo, sí, sí, totalmente.
Claro, ¿para qué? Eso es lo que le pasaba a mi hermana, que Rocío es un nombre difícilmente pronunciable en Estados Unidos, y era Rosario, Rosy, que ya acaba diciendo, tú llámame como tú quieras.
Puede ser Rosario al final. Sí.
Oye, ¿y lo de adoptar el apellido está cambiando o sigue así? Es decir, ese porcentaje de 70% de mujeres que adoptan el apellido de su marido, no sé si está bajando la tendencia o se mantiene.
Sí, está bajando, Alberto, porque tradicionalmente llegó al 100%, ¿no? Porque todo el mundo adoptaba el nombre del marido, eran muy pocos los casos. Pero se ha pasado del 80 al 70. Y hay un estudio del Centro Pew, que es uno de los más prestigiosos de estudios demoscópicos, que dice que cuando las mujeres han ido avanzando en educación, han preferido o bien mantener su apellido o bien hacerlos compuestos, ¿no? Que podía ser, pues, no sé, Smith-Langer, ¿sabes? Con el en medio,
sí, la barrita, ¿no?
Ese guioncito, uh-huh. Sí. Entonces hay muchas que también optan por eso, pero sí, sí, está bajando y cada vez más mujeres mantienen de alguna forma su nombre.
La historia de Estados Unidos es la historia del pragmatismo que aparece en el propio nombre del país. Estados Unidos, no se reventaron el seso para ponerle el nombre. Pero claro, ¿de dónde viene lo del primer apellido? No sé si es por ser, pues eso, pues que sea más útil, porque el tema de que haya un apellido puede también ser confuso a la hora de hacer cierta burocracia. Pues me imagino a dos John Smith que haya en una clase.
Claro, no, y 2,000 millones que pueda haber por toda la geografía, ¿no? Porque es un nombre muy común. En realidad viene de la adopción de las tradiciones anglosajonas. Y ahí sí que hay una vertiente que tiene que ver culturalmente con el individualismo, pero yo aquí, que mantengo los dos apellidos, claro, como los mantenemos los españoles que venimos, no sabes, o sea...
Porque tú mantienes los dos, ¿eh? Entonces.
Sí, sí, Alandete Ballester. Se encarga mi madre de que no me prescinda del segundo. Entonces es un desastre, ¿no? Porque a veces me llaman Ballester, a veces no estoy en la lista cuando voy a la Casa Blanca y han puesto el segundo, yeah. Y ya el segundo nombre, mi segundo nombre además es Enrique, ya se confunden. Y es todo como, intentas entrar, no sabes, es algo realmente llamativo, ¿no?
Yeah.
Depende mucho de cuán familiarizados estén, los de inmigración están más, pero cuando vas a otros sitios puede ser un desastre tener tanto nombre. Sí.
Vamos a escuchar experiencias. Yasmina es de Zaragoza.
Y yo, dentro de lo que cabe, era un nombre relativamente internacional, ¿no? Yasmina, pero tenía un compañero, me acuerdo, que este es de Bilbao, se llamaba Álvaro. Bueno, ese nombre directamente no existe. El pobre tenía que repetir constantemente cómo se llamaba, además de que no lo pronunciaban bien, decían una cosa muy rara. Él al final se acostumbró y ya, pues, bueno, se conformó. Pero estuvo a punto, yo creo, de cambiarse el nombre, porque era no es un John F. Smith, exactamente.
Que, por cierto, el tema de cambio de nombre es mucho más sencillo allí, ¿no? Porque aquí hay que pasar por el registro civil, hay que dar tus motivos y tal.
Aquí puedes cambiar cualquier cosa. Puedes cambiar el nombre, el apellido, y en algunos estados es muy fácil. Simplemente haces una petición y no tienes ni que ir al juzgado. Otros te hacen ir para una breve entrevista, pero lo suelen conceder. Pero las únicas limitaciones son que no te puedes llamar números, tú no te puedes llamar 3, 4, 5, que vale. Seguramente habrá habido algún loco que lo habrá intentado.
Seguro.
Y que no sean ofensivos o que, digamos, incitan a cometer cualquier tipo de delito, pero aquí fue en Connecticut, creo, y ha habido más casos similares.
Porque a la hora de ponerle nombres a los niños, no sé cuáles son los más comunes, ni cuánto influye la cultura popular, el cine y la música. Pues puedo hablar mucho a Taylor, ¿no?, por Taylor Swift.
Está aumentando, pero en este momento de la última lista, mira, la estaba consultando, son Liam, Noah, Oliver, Elijah y James. Uh-huh. Y de niñas, Olivia, Emma, Charlotte, Amelia y Ava. Yo creo que van cambiando por la cultura popular, pero te voy a dar un dato que creo que te va a sorprender de los apellidos. Smith es el primero, Johnson, claro, el segundo, Williams el tercero. Pero adivina el sexto, García.
¿Qué dices?
Exactamente.
Por la comunidad hispana, claro.
Claro, la migración de México y de muchos otros países está ya haciendo que suban el sexto García y, ojo, el noveno es Rodríguez.
¡Ostras! ¡Qué curioso! Es como un allí poner motes, porque creo que se opta más por las iniciales, ¿no? No sé cómo funciona el tema de, por ejemplo, aquí Francisco Paco, que no es un mote, pero sí es una abreviación, ¿no? Que...
Sí, hay alguna forma de hacer motes de acortando nombres, pero no es muy común, ¿no? Porque aquí ya, o sea, no, ¿qué, cómo vas a hacer más corto? John, ¿no? O Joe, ¿no?
O sea,
cuando tú te quieras referir a alguien así para distinguirlo de otra gente similar, vamos a las iniciales. JFK,
claro.
El presidente Kennedy, LBJ, Lyndon Johnson. Y mucha gente, sobre todo partidarios, gente que los admira, adopta esas iniciales, ¿no?
Creo que a mí me quisieron llamar Carlos. Lo que pasa es que mi madre se negó porque se negó a que me estuviesen llamando Junior toda la vida, que creo que eso es algo más frecuente allí de lo que podemos pensar, ¿no?
Junior se llama al hijo de Trump,
claro,
por ejemplo, porque su padre es Donald Trump, él es Donald Trump, y simplemente la gente le llama Junior. Entonces hay gente que sí, hay muchas madres que se niegan a que sus hijos se llamen Junior. Y luego está la tradición muy anglosajona y muy de la élite de la costa este, que es ya poner a tu hijo el primero, el segundo, the third, el tercero, el cuarto, y ahí también, pues, rancio abolengo británico y que, digamos, gente con más tradiciones familiares que tiene esos números detrás, y es común, ¿eh?
Bueno, recuerdo que estábamos hablando con mi hermano David Arandete, corresponsal de COPE en Washington, sobre la diferencia cultural que hay en torno a los nombres. Y hemos hablado de nombres propios, de apellidos, las particularidades y las diferencias. Pero claro, no solo residen los nombres propios y en los apellidos, también se nombra otras muchas más cosas. Quiero que volvamos a escuchar a Yasmina, de Zaragoza, que creo que tuvo ciertos problemas a la hora de orientarse en Texas.
Pues quedamos en el norte de la avenida X. Y claro, dices tú, a ver, ¿dónde está el norte? Tenía que ponerme a mirar por dónde salía el sol para ubicarme. En fin, al principio eso fue un desastre. Por suerte, y gracias a Dios, pues teníamos los mapas de Google, que eso era lo que me salvaba.
Claro.
Y siempre tenía que ir pidiendo la dirección exacta o un sitio de referencia, porque si no era imposible.
Fíjate que no he entendido lo que decía y no sé si tú, viviendo en Washington, entiendes la referencia o no.
O sea, es de la letra A a la letra Z y luego los números del 1, entonces tienes noreste, noroeste. Parece que va a ser muchísimo más claro, pero es un lío. Y a veces se viven, Alberto, situaciones surrealistas.
O sea, porque... que en la misma ciudad se repiten calles en distintos distritos.
Sí, en la misma zona metropolitana, dependiendo, porque Miami Beach es una ciudad en sí misma y Miami Centro, Downtown Miami, es otra. Entonces lo mismo, ¿no? La calle 8, la avenida 8, y es un lío. Aquí en Washington a veces... yo vivo en la U y la 12, y la Casa Blanca está en la 14 y la H. O sea, una vez te acostumbras es más fácil, pero al principio es un lío tremendo.
Oye, ¿y en Los Ángeles y toda esa zona que ha tenido California, toda esa zona que ha tenido más influencia española, está americanizada o es distinto? ¿O es igual en todo Estados Unidos?
Es bastante similar en todo Estados Unidos porque les facilita bastante lo de tener letras y números. Lo que pasa es que en una ciudad como Los Ángeles eso se acabó y ya las grandes avenidas lo encierran todo y luego van añadiendo nombres y nombres y nombres y nombres, ¿no?
La primera vez que empiezo a ver nombres de marcas comerciales en estadios de equipos de deportes es en Estados Unidos. Y eso sí que ha llegado aquí, a Europa, a España.
Sí, sí.
¿Tú recuerdas? Bueno, no sé si es que esto lleva muchísimo tiempo allí.
No, lleva muchísimo tiempo y además es un lío porque va cambiando. Entonces yo aquí sigo diciéndole a todos mis amigos cuando hay un concierto, vamos al Verizon Center,
sí,
que es la marca de aquí de teléfonos, pero ahora se llama Capital One Center.
Oye, y el tema de nombres de animales para los equipos, porque estaba pensando yo en los Chicago Bulls, en...
Los Detroit Tigers. Sí, hay muchísimos, muchísimos equipos que adoptan mascotas y nombres de animales, ¿no? Y eso realmente acaba identificándolos, ¿no? Porque la mascota también aparece en las camisetas, en las celebraciones, etcétera, etcétera. No son todos, pero sí, ha habido algunos muy polémicos también, ¿eh? No solo de animales. Aquí en Washington hubo un escándalo muy grande, Alberto, porque se llamaban los Redskins, pieles rojas,
wow,
los del equipo de fútbol.
Claro, es verdad.
Y fueron cancelados.
Recuerdo.
Fueron completamente cancelados y ahora se llamaron los Nationals y ahora son los Commanders. Bueno, yeah, bien, pues también tiene riesgo de cancelación a largo plazo.
Y oye, ¿tú conduces en Washington o no?
Conduzco, pero aquí no necesito coche porque, en contra de lo que muchos piensan, no en todas las ciudades de Estados Unidos es necesario conducir, y Washington es una ciudad muy de caminar. Ya. O sea, puedes llegar caminando.
Es que a mí siempre...
Yo a la Casa Blanca voy a pie.
Es que tú sabes que nosotros estuvimos viviendo en Miami por,
sí, sí,
por obligación, una época, ¿no? Y me llamó tanto la atención ver que en las matrículas de los coches la gente ponía lo que quería...
Bueno, lo que quiere, literalmente. The OG, el gánster original. Y claro,
es tremendo. De OG me ha encantado.
Sí, 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 sí. Incluso yo llegué a investigar si me hubiera comprado, que si hubiera sido posible, por curiosidad, si podía ser Alan DT. Bueno, cabe todo, ¿no?
Ah,
pero
mira,
y me dijeron que sí, sí, es posible pedirlo. Así que algún día, no pierdo la fe en algún día tener un coche con mi nombre en la matrícula.
Oye, qué buen rato hemos echado, David. David Alan Ditti, no, me había dicho Alan, ¿no? ¿Cómo te llamabas?
Bueno, cuando viene Carlos Herrera aquí, me llama David Alan Date. Entonces nos vamos a quedar con eso, que es como yo me presento en la Casa Blanca ahora.
Está muy bien. Pues nada, Alberto Herrera te dice que hasta el jueves que viene, David, hermano. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.